Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este jueves 13 de julio de 2017. Vamos a iniciar con la información, no sin antes felicitar a todas las personas que hoy celebran su santo, alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. Hoy Enrique, Joel y Eugenio, si usted conoce a alguien que lleve este nombre, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y agradezco aquí en cabina, gracias a Héctor Ponce, que puso las mañanitas, bueno, pues para todas las personas que hoy celebren su santo. Y también agradecer que pues estamos aquí haciendo lo que nos gusta y con un año más de vida, hoy cumplimos años y gracias por los mensajes que hemos recibido, pero en especial a los compañeros de aquí de radio que desde temprana hora, bueno, pues ya nos dieron un rico abrazo y un cafecito. Vamos a iniciar con la información. Les recuerdo que en un día como hoy, pero de 1883, fallece en León, Guanajuato, el poeta, fabulista y escritor jalisciense José Rosas Moreno. También fallece en la Ciudad de México la pintora Frida Kahlo en un día como hoy. Y hoy es Día Nacional del Árbol. Se celebra el segundo jueves del mes de julio desde 1959 por decreto del presidente Adolfo López Mateos. Es una fecha que poco celebramos, pero es importante dar un abrazo a un árbol y sembrarlo también. Abrazarlo para que nos pase su energía y desde luego sembrar un árbol. Hoy es Día Nacional del Árbol. Y estas son las noticias. Desabasto de medicamentos en la región es lo que se vive a diario en diversos municipios de la costa norte de Jalisco. Ya le tendremos los detalles. Reconoce el presidente municipal Arturo Dávalos Peña que la operación de Uber no debe ser pretexto para que los taxistas cometan actos de violencia. Aseguran taxistas que el inicio del periodo vacacional de verano traerá a más operadores de Uber. Y nadie por encima de la ley, dijo el comisario de seguridad aquí en Puerto Vallarta, refiriéndose justamente a los de Uber, y van a actuar, los van a invitar a que no haya este tipo de actos de violencia, y si no entienden, bueno, pues se les detiene y se les inicia una carpeta de investigación. Y en más noticias, en otros asuntos, el ingeniero Arturo Dávalos Peña se dice listo para someterse al proceso de revocación o ratificación de mandato. Entrega el gobierno municipal 19 nuevos vehículos a diversas dependencias con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Operadores de autobuses foráneos toman las calles, la colonia 5 de diciembre, un estacionamiento público y basurero, así lo denuncian vecinos. Ya le tendremos los detalles. Podrían caer en responsabilidad los funcionarios que despidieron injustificadamente a 22 policías municipales y que hoy se tendrá que indemnizar a los mismos con un poco más de 25 millones de pesos. Gobiernos municipales anteriores han vendido 32 hectáreas de áreas de conservación, así lo denuncia el organismo público descentralizado Xutla. En Bahía de Banderas, hoy le entregarán a Jaime Cuevas, el candidato de la Alianza Juntos por Ti, a la presidencia municipal, le entregarán su constancia de mayoría. Recordemos que impugnaron el resultado, él fue ganador y hoy se le entrega la constancia de mayoría al filo de las 12 del día. También hoy presentará la comandancia de la octava zona naval, estará presentando pues la serie de actividades que van a realizar en la próxima temporada de vacaciones, Operación Salvavidas, verano 2017. En información de Jalisco, en información le comento que el Centro Universitario de la Costa, la implementación de la licenciatura de Ciencias y Artes Culinarias, contando ahora con una oferta de 18 carreras. Esto es en información universitaria. Aprueba el Centro Universitario de la Costa la implementación de la licenciatura en Ciencias y Artes Culinarias, contando ahora con una oferta de 18 carreras. Operarán 328 cámaras y botones de pánico en planteles de la Universidad de Guadalajara para apoyar a la Fiscalía del Estado. Así lo informa el titular de la Coordinación de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Aumenta la donación cadavérica de órganos en Jalisco, de acuerdo con un registro del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. En noticias nacionales, fallecen los dos pasajeros de un auto que cayó a un socavón en la autopista Cuernavaca, México. Padre e hijo iban en este vehículo y se tardaron más de 10 horas en rescatar el auto. Lamentablemente, pues los dos pasajeros, padre e hijo, fallecieron. Va la PGR por José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas, por incitar las autodefensas y violación de libertad condicional al viajar a Manzanillo. Noticias internacionales, la condena de 9 años de cárcel al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, será apelada ante tribunales brasileños y las Naciones Unidas, aseguran sus abogados defensores. Y se desprende un bloque de hielo de más de 5.000 kilómetros cuadrados de la Atlántida, empiezan a la Antártida, en la Antártida. 5.000 kilómetros cuadrados de la Antártida, uno de los más grandes en las últimas décadas, y déjeme decirle, empiezan las investigaciones y muchos aseguran que se trata justamente por el cambio climático. Este jueves 13 de julio, el dólar, en la apertura de los mercados, el dólar estadounidense se cotiza a 17 pesos con 25 centavos, a la venta a 18.5. El peso abre la jornada con una ganancia de 5 centavos respecto al cierre de este miércoles. Ayer miércoles cerraba con 5 centavos más, hoy pues gana 5 centavos esta cotización a favor del peso, mientras que el dólar canadiense está comprándose a 13 pesos con 89 centavos, se vende a 13 pesos con 92 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 97 centavos, se vende a 20 con 56.
Señal Clima.
Y ya está aquí el maestro, el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, maestro Víctor Manuel Cornejo López. ¿Cómo está, maestro?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues el temporal sigue su marcha, un tanto pinto, porque en algunas zonas llueve abundante y en otras muy poco. La actual imagen satelital muestra una zona de tormentas muy fuertes en el Golfo de Tehuantepec que se irán disipando conforme avance el día. Una onda tropical avanza sobre costas de Guerrero y Michoacán, provocando lluvias y chubascos en dicha región. Hoy en la noche, dicha onda estará afectando también a los estados del occidente. En los mares del Pacífico lejano, ahora sí, Eugene ya es historia, pero la tormenta tropical Fernanda se fortalece al avanzar sobre aguas cálidas. Este ciclón tiene potencial para convertirse en un huracán mayor, es decir, por lo menos alcanzaría la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, pero no tendrá efectos directos en la República Mexicana. Por otro lado, disminuyen lluvias en la península de Yucatán y se sector oriental del país, mientras que altas temperaturas se mantienen en los estados del norte, pero ahora se registrarán varios chubascos. Aquí en la región de Bahía de Banderas, este jueves habrá condiciones predominantemente soleadas en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos. Ayer llovió en las zonas aledañas, pero no en la zona urbana. El amanecer actual fue poco más tibio. Ixtapa registró una mínima de 25.3. El centro de Vallarta reportó 26 grados. Ayer las temperaturas máximas rondaron los 33 grados centígrados. Hoy los valores serán similares. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Ya escuchó usted el pronóstico del tiempo. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, vamos a entrar con este reportaje que preparamos. Antes de irnos a la primera pausa, estamos hablando de datos, estamos hablando de prácticamente 8 o 9 minutos que usted va a escuchar, y le dedicamos este tiempo porque, mire, yo creo que lo más importante en un ser humano es la salud. No hay otra cosa más valiosa en la vida, justamente, que tener una buena salud. Pero también es prioridad de los gobiernos municipales, estatales y federales velar por la salud de su nación, de su pueblo. Empezamos a recibir muchas llamadas de personas que nos decían que no había medicamento en un municipio, que no había medicamento en otro, en un poblado. Nosotros hace poco hicimos un recorrido por varios municipios de la región, primero para constatar lo que dicen los pacientes, porque se nos hacía mucho que del hospital regional nos encontráramos gente de todos los municipios, incluso de Bahía de Banderas, de San Pancho, mandan a la gente de San Pancho, que se supone que debe de tener todos sus recursos Nayarit, los mandan al hospital regional. Bien, vamos a escuchar, le dimos seguimiento a este asunto del medicamento y los invito a que escuchen las confusiones de la propia Secretaría de Salud, y no vamos a quitar el dedo del renglón para saber qué ha pasado con todos los medicamentos que se supone deben de llegar a la jurisdicción sanitaria. Vamos a escuchar.
El desabasto de medicamentos en la región es evidente. Por un lado, está el testimonio de los pacientes, centros de salud y hospital regional, así como la reafirmación por parte de los presidentes municipales de Talpa, Mascota y Tomatlán. Maestra Violeta Becerra, presidenta municipal de Talpa de Allende.
No hay medicamento. Talpa cuenta con un centro de salud rural. Nosotros tenemos 15.800 habitantes, pero recibimos en el año 3 millones de visitantes. Entonces, el tener un centro de salud rural donde no hay urgencias, donde no hay rayos X, donde no hay laboratorio, verdaderamente es una complicación muy fuerte para nuestro municipio. Es algo urgente y necesario el contar con servicios médicos de calidad. Tenemos localidades que hacemos de 3 a 4 horas y sobre todo en esas localidades hay incidencia de alacranes. El reporte que yo tengo es que no se ha surtido de sueros antialacránicos. Entonces lo que hemos hecho como municipio es comprar nosotros sueros enviándolos a esas casas de salud, pero que lamentablemente también no tienen médicos, mucho menos enfermera.
Ingeniero Nicolás Briceño, presidente municipal de Mascota.
Desafortunadamente tuvimos una plática, nos visitaron aquí precisamente, donde se comprometieron a surtirnos el medicamento y que la empresa lo iba a ir a cubrir. Y bueno, hasta ahorita he visto limitantes en eso. Entonces, creo yo necesario que se le exija, en el cual nos cumplan con el surtir todos los medicamentos que se requieren. Y más ahorita en estos tiempos.
Médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello, presidente municipal de Tomatlán.
Pues sí, tenemos grandes deficiencias hoy por hoy en la cuestión de salud, y sobre todo pues tenemos deficiencias de medicamentos, yo se los he hecho saber. Nosotros le hemos estado tratando de entrar ahí con lo humanamente posible, con el apoyo a las comunidades, con el suero, con los sueros antialacrán, con algo de medicamentos cuando si se necesita, si se requiere, pero pues sí es necesario que volteen a ver a Tomatlán, la verdad, de parte del sector salud.
Por otro lado, el doctor Jaime Álvarez Sayas, titular de la jurisdicción sanitaria número 8, asegura que sí se distribuye el medicamento en toda la región, que es una empresa de nombre Dimesa la responsable de la entrega y quien supervisa es la Dirección de Salud Pública, cuyo titular es el doctor Jorge Sánchez.
Está muy bien abastecido. Tomatlán es el que más recibe fagoterápicos, que es el señor Telacrán.
Estaba aparte mucho de Alacrán, ¿tienen algunos otros medicamentos que suplen a las comunidades?
Sí, en cada centro de salud, pues son como 40 claves diferentes. Sí. Analgésicos, antibióticos, crónicos degenerativas, todo esto.
¿Quién se encarga de distribuir todos los medicamentos a la región?
Los medicamentos los distribuye, se distribuye desde el Estado. El Estado hace la compra y distribución de todos los medicamentos.
Pues algo está pasando, porque yo he ido a los lugares y no hay medicamento. ¿Quién dice usted que es el encargado de qué persona?
Es una empresa que se llama Vinesa. Ah,
¿es una empresa?
Sí.
¿Esta empresa es la que se encarga?
Esa empresa es la que se encarga de la distribución del medicamento en todo el estado de Jalisco. Y ellos son los que dispensan ese medicamento.
¿Quién supervisa esto?
El Estado. A Salud Pública del Estado.
¿Quién es el titular?
Es el doctor Jorge Sánchez.
Tratamos de localizar al titular de Salud Pública para corroborar la supervisión de la entrega de medicamento. Realizamos más de 15 llamadas al conmutador de la Secretaría de Salud. Destinamos 4 horas para evidenciar la confusión que existe en la propia Secretaría de Salud con respecto a la supervisión de la entrega de medicamento en la jurisdicción sanitaria número 8.
A sus órdenes, buenas tardes, conmutador de Secretaría de Salud.
Señorita, de nueva cuenta, quiero hablar a Salud Pública, nadie contesta.
Sí, ya me di cuenta, ya marqué yo las extensiones. ¿Me permite un segundo? ¿Con quién desea hablar?
Pues con el doctor Jorge Manuel Sánchez.
Desafortunadamente no entiendo por qué no contestan.
Una vez que contestaron la llamada de la Dirección de Salud Pública, nos aseguraron que la responsabilidad de la supervisión de la entrega del medicamento corresponde a la Dirección General de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales, cuyo titular es el doctor Víctor Ángel Castañeda.
Dirección de Salud Pública, buenas tardes, ¿le atiende Tere?
Quiero hablar con el doctor Jorge Sánchez.
Sí, ¿quién le busca?
Susana Carreño. El doctor, según me dicen, es el encargado de supervisar que los medicamentos se entreguen a todas las jurisdicciones, ¿no?
No, ese programa lo llevan en la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales. Nosotros lo llevamos como dirección. Bueno, el nombre exacto no lo sé de la persona que sea, pero el director de Regiones Sanitarias y Hospitales es el doctor Víctor Ángel Castañeda. Él es el director general de Regiones Sanitarias y Hospitales. Él tiene un grupo de o un equipo de trabajo. Dentro de ese equipo de trabajo debe de haber alguien que coordine.
Nos derivaron a otra extensión en donde contestó Fernando Mendoza. Vamos a escuchar.
¿Bueno?
Sí, ¿con quién tengo el gusto?
Fernando Mendoza.
Ah, disculpe, ¿me iban a comunicar con el titular de área de las jurisdicciones?
Sí, ¿qué era lo que le interesaba?
Quiero saber quién es el que se encarga de supervisar que los medicamentos se entreguen a todas las jurisdicciones sanitarias de Jalisco.
A ver, ¿me permite tantito? Nada más que creo que no es aquí, pero déjeme...
A ver, la señorita de la Dirección de Salud Pública me derivó allá y ella me dijo, es el teléfono, ahí le van a atender.
Sí, sí.
¿Cuál es el titular de esta extensión? ¿Quién es?
Déjeme...
¿Quién es?
Permítame tantito, le voy a comunicar a su asistente.
¿El asistente de quién me va a comunicar?
Del doctor Víctor Castañeda.
¿Y está el doctor?
No, ahorita no se encuentra, pero...
¿Usted quién es?
Recepcionista.
Después... contestó una persona de nombre René, así se presentó, escuchemos.
¿Con quién hablo?
René.
Me iban a comunicar con el doctor Víctor Ángel Castañeda.
Víctor, lo que pasa es de que está ocupado, señora. Sí, está verificando unos documentos.
Sí.
Pues está algo ocupado porque ahorita iba a salir una reunión.
Sí, ¿qué cargo tiene usted?
Estamos aquí en la Dirección de Regiones Sanitarias y Hospitales.
¿Me puede decir si ustedes son los responsables esta área de que se entreguen los medicamentos a las diferentes jurisdicciones?
No, lo que pasa es hay un cuadro de distribución, creo que lo lleva...
¿Cree?
Administración.
¿Pero cree?
¿O lo lleva?
No, sí, lo pues es que regularmente son los que lo llevan, pero déjeme...
Le pregunto porque, René, ¿qué se llama usted, perdón?
Rosas.
Señor René Rosas, ya he marcado muchos teléfonos.
Sí.
He pedido la información y necesito saber si el doctor es encargado de las jurisdicciones. Quiero saber quién es el responsable de que se doten de medicamentos todas las jurisdicciones. ¿Quién supervisa esto?
Es que hay una empresa, pues, que es la que hace la distribución a los diferentes centros de salud y unidades hospitalarias.
¿Y quién supervisa eso?
Eso la administración le podría dar ese dato.
Entonces, dígame, finalmente, ¿con quién me comunico y quién me puede dar esa información?
En la administración, déjeme la paso.
No, espéreme, antes, ¿con quién?
Pues es que ahí puede ser con el administrador general.
Entonces le pido que pregunte usted, que está en el área de jurisdicciones, ¿quién me puede atender y dar información?
Okay, entonces, ¿devuelve la llamada o espera?
No, ya me esperé 3 horas para poder hablar con ustedes, ya hice muchas llamadas, y si usted es el área de jurisdicciones y hospitales, díganme con quién finalmente tengo que hablar para que me dé la información.
Gracias, ahorita, permítame.
Gracias. Este, a su vez, nos proporcionó otro nombre. Ahora se trata del director de Recursos Materiales, Germán Pérez de Celis. Ahí nos contestó otra persona de nombre Jaime Paredes. Vamos a escuchar.
¿Podríamos ayudar en algo?
¿Con quién tengo el gusto?
Jaime Paredes.
Señor Paredes, nada más quiero saber si el señor Germán Pérez de Celis es el encargado de supervisar o de entregar el medicamento en toda la jurisdicción sanitaria.
¿De dónde habla usted?
Bueno, es que quiero saber si se está entregando el medicamento a las jurisdicciones del estado.
Ajá, pero ¿de dónde habla usted?
De Puerto Vallarta.
Bueno, pues es que nosotros tenemos entendido que sí, porque tenemos subrogado el servicio.
¿Qué empresa es la que entrega el medicamento?
No sé si quisiera hacer por escrito su solicitud de información y con mucho gusto le damos respuesta.
De nueva cuenta, llamamos a Salud Pública. Nos atendió la señorita Teresa Vitela. Ella nos derivó a otra extensión y nos dijo que nos llamaría después para precisar e investigar quién era el responsable de supervisar la entrega de medicamento.
Pues así se quedó, llamando el teléfono, no nos han regresado la llamada. Es momento en que no sabemos quién le da seguimiento a esta empresa, Dimesa, que se supone que distribuye los medicamentos por toda la región. El titular de la jurisdicción sanitaria dice que sí recibe el medicamento, pero los presidentes municipales, los pacientes, los médicos y el hospital regional dicen que no tienen medicamento. Desde luego que le vamos a dar seguimiento a este asunto, porque es una situación delicada en la región y también en el estado. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio, y tenemos ya el reporte de Brenda Montiel reconoce el presidente municipal Arturo Dávalos Peña que la operación de Uber no debe ser pretexto para que los taxistas cometan actos de violencia. Adelante, te escuchamos, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Bueno, Susana, aprovecho para desearte feliz cumpleaños. Y, por supuesto, volviendo a la información, después de que las líneas navieras hicieron un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a poner orden en la situación que persiste en Puerto Vallarta entre los taxistas y los conductores Uber, el alcalde Arturo Dávalos Peña dijo que sí quiere que entre la competencia a prestar este servicio, además de que están cansados de las tarifas excesivas que nos imponen. Sin embargo, indicó que se debe ser respetuosos y solo pide que cumplan con los requisitos. Aseveró que el gobierno estatal solicitó que se actúe en contra de los Uber porque no tienen permiso para operar hasta que se verifique que su amparo sea definitivo. Si bien se le cuestionó si ese es motivo para permitir la violencia que se ha desatado de parte de los taxistas hacia los conductores de la empresa de transporte privada, bueno, hay quienes ya han sido amenazados de muerte y con armas de fuego. En ese sentido, dijo que no se permiten agresiones, pero sí los podrán sancionar. Escuchemos lo que dijo en este primer audio el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Y una vez que cumplan con todo, bienvenidos a Puerto Vallarta. Aquí los queremos que se vengan, pero que vengan regulares, que vengan una vez que cumplen.
Las agresiones que se están presentando hacia los conductores Uber, ¿eso está avalando entonces usted?
Tenemos facultad nosotros.
¿Entonces es válido que los taxistas los agredan físicamente?
Bueno, no, ahí no. Pero nosotros sí podemos nosotros, obviamente, sancionar a los permisionarios, ¿verdad?, que no tengan permiso.
¿Y por qué permiten esas agresiones? Los turistas ya se están espantando, los turistas han molestos.
A ver, que no se me espante nadie. A ver, en todos lugares donde ha entrado Uber ha habido violencia. Aquí en Puerto Vallarta no queremos eso. Por eso tuvimos unas reuniones en donde ellos se comprometieron a que no iban a hasta que decidiera un juez, y ellos van a reconocer, los taxistas tradicionales, los sindicatos, van a reconocer y le van a dar la bienvenida a Uber siempre y cuando gane y siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que le está marcando la ley.
Pero los taxistas no están cumpliendo con el acuerdo, por lo tanto, asegura el alcalde que los van a detener para que no inciten a la violencia, ya que lo importante es que el turista no se lleve una mala imagen de Puerto Vallarta. Escuchemos nuevamente lo que dijo el alcalde Dávalos Peña.
No están cumpliendo. Nosotros vamos a levantar a los taxistas, los vamos a detener a los taxistas que estén incitando a la violencia. Nosotros no queremos violencia. Queremos de este destino turístico. Queremos un destino turístico tranquilo, que vengan los turistas, aquí vivimos de los turistas. Si hay turista nos va bien, si no hay turista nos va mal, no queremos espantarlo ni mucho menos. Nosotros, yo diario hablo con los taxistas, diario hablo con los líderes, no queremos violencia, déjenos la chamba a nosotros, vamos, ¿verdad? Sancionamos, porque es una responsabilidad de nosotros, ustedes no se metan.
Esperan a que el próximo 17 de julio se presente la determinación sobre el amparo que tiene la empresa Uber, porque para el edil vallartense no está amparado en Puerto Vallarta, es como lo aseguró. Escuchemos por última vez las palabras del alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña.
Los jueces federales tendrán que determinar sobre el amparo que tiene Uber contra el gobierno del estado, contra lo que es la Secretaría de Vialidad, contra creo que la Procuraduría, no sé, pero no están parados con el municipio de Puerto Vallarta. Queremos que haya competencia dentro de lo que es el municipio, queremos que entre Uber.
Dávalos Peña reiteró que Uber no puede operar en Puerto Vallarta hasta que se arreglen con el gobierno del estado, con la Secretaría de Vialidad, pese a que hay un acuerdo que sí, bueno, que al momento no se ha cumplido, y principalmente ellos señalan que si no cumplen en la zona metropolitana de Guadalajara no podrán dar servicio en ciudades medias. Por último, se le cuestionó al presidente municipal si sí se reunirán con el agente consignatario para tener un acercamiento con las líneas navieras, ya que, bueno, este lo solicitó tras el llamado que hicieron las líneas de que las autoridades municipales ya pusieron un orden. Bueno, él aseguró que sí va a tratar de que esa reunión sea una realidad. Esto es mi información, Susana.
Gracias, Brenda. Y bueno, también el comisario de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Jorge Hernández Valencia, Él dijo que desde luego que si hay este tipo de actos, pues van a empezar a detener a quienes estén alterando el orden público. Vamos a escuchar.
Muy claro. Muy probable. Como bien sabemos, el tema de Uber y los taxistas es un tema que tiene que verse en tribunales administrativos o en tribunales judiciales y no en la calle. Por esa circunstancia, nosotros vamos a actuar conforme a derecho y lo que establece nuestro reglamento y lo que establece también el mismo código. Es decir, no vamos a tolerar ya de ninguna forma algún tipo de bloqueo, agresiones verbales o físicas o daños en lo particular. La instrucción que se dio ya a los elementos es de primeramente vamos a entrar en un diálogo y una indicación de retirarse y en el momento pues de que no acaten una instrucción como tal, vamos a empezar con detenciones, porque obviamente el tema aquí no es una cuestión Uber taxistas, el tema aquí es Puerto Vallarta y realmente nadie está por encima de la ley ni por encima de Puerto Vallarta.
Pues ya escuchamos al comisario de Seguridad Pública, Jorge Hernández Valencia, quien señala pues que empezarían las detenciones. Y sobre este mismo tema, vamos con Oseas Lorenzo Bravo. Reconocen taxistas que el inicio del periodo vacacional de verano traerá más operadores de Uber a Puerto Vallarta. Te escuchamos, Oseas, adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, lo cierto es, Susana, que con la llegada de las vacaciones de verano, la situación entre los taxistas tradicionales y Uber podría complicar, ya que actualmente los taxistas tradicionales, es decir, los de la CTM de Puerto Vallarta, Susana, ellos calculan que en Puerto Vallarta actualmente están operando entre 70 y 100 taxis de Uber. Sin embargo, dice que con la llegada de las vacaciones de verano, esta cifra se podría triplicar, debido a que las autoridades prácticamente lo están permitiendo todo. Pero si me permite, Susana, vamos a escuchar directamente la opinión de algunos taxistas tradicionales, mejor conocidos como los amarillos.
Nosotros, yo le aseguro que una Uber a una colonia donde nosotros vamos, ellos no se meten. Allá a la orilla del cerro, allá para arriba, allá para... Y más ahorita con las lluvias, cómo ponen las calles. Ellos no se van a meter, ellos no van a llevar a la gente. Pues en ese caso no conviene bloquearles porque el tránsito al Estado no hace nada. ¿Qué apoyo tiene uno sobre eso?
O sea, pero allá ya se hizo un bloqueo aquí en Vallarta.
Ah, no, ayer ahí, que en el centro se hizo un bloqueo, pero pues tránsito del Estado nunca apareció. Es el que es el correspondiente que debe de estar en estos bloqueos. Tránsito municipal, pues para agilizar el tráfico y eso, pero el que le corresponde es a tránsito del Estado. Y le hablan y no se aparece.
Ana, quiero informarte que la mayoría de los taxistas tradicionales en Puerto Vallarta han coincidido en señalar, Ana, que es la autoridad la que debe aplicar la ley. Si los taxistas, por ejemplo, de Uber no tienen el permiso para trabajar en Puerto Vallarta, pues deberían ser detenidos, incluso retirados sus vehículos. Pero parece ser que dicen que la autoridad pues está en complacencia. Pero bueno, dicen que con la llegada de las vacaciones esto podría ser fatal, debido a que por lo menos se tienen calculados que entren unos 300 vehículos más de Uber en la plataforma de Internet, situación que vendría a perjudicar más lo que es el transporte, no mejorar, porque esos bloqueos, Susana, están dando diariamente en el municipio de Puerto Vallarta, y bueno, parece ser que también la autoridad municipal va a actuar, pero bueno, los taxistas dicen que quieren ver hechos, no palabras. Pero señal informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y justamente hoy vamos a hablar de turismo y qué mejor que con los profesionales del turismo. Se encuentra aquí en cabina el doctor Carlos Gauna Ruiz de León. Él es coordinador de la maestría y el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, Susana. Buenos días. Gracias por invitarnos.
Pues para mí es un gusto que esté usted aquí, y estábamos escuchando el asunto que hay en estos momentos de Uber, de los taxistas, de la imagen. ¿Cuál es su opinión?
Mire, yo tengo dos opiniones que pueden ser contrastantes. Por un lado, el tema de la obligación de la autoridad de hacer cumplir las normas, pero cumplirlas para todos. Y por otro lado, pues lo que el mercado requiere en función de tener una competencia leal que permita que los clientes, inclusive los mismos prestadores, salgan beneficiados. Estos dos hechos pueden ser contrastantes. ¿Por qué? Porque tienen razón los taxistas si Uber no está cumpliendo con criterios, pero también habría que preguntarnos si los taxistas están cumpliendo con criterios legales a los que estamos obligados todos a cumplir. y yo veo que en muchos casos ambas partes tienen serios problemas. Entonces es la autoridad la que debe cumplir esas funciones. Si no, caemos en el vicio más importante que tenemos en ese país, que es la impunidad. Ese sería el primer punto. Pero por otro lado, lo que los clientes, lo que los usuarios están clamando es un mejor servicio, y aparentemente Uber lo está haciendo y los taxistas no lo hacen. Entonces, ¿quién sale beneficiado en este proceso? Pues obviamente los clientes. Ese es el tema.
Así es. Pues ahora sí, la oferta y la demanda, mejores tarifas, mejor servicio. Y si tenía que venir la amenaza de Uber a Puerto Vallarta para que los taxistas, como decimos, les cayera el 20, mejoren su servicio y sus tarifas, pues como usted dice, los beneficiados somos todos.
Pues sí, esa es la parte más importante. Yo digo, si los taxistas tienen sindicatos tan potentes, ¿por qué no fueron capaces de construir su plataforma, de gastar el dinero, que debe haber dinero en los sindicatos, seguramente, que les permita crear estas plataformas para competir sin ningún problema con Uber? Conseguir créditos a las agencias automotrices, que están ávidas de vender vehículos, para tener vehículos de mejor calidad en el servicio de taxis. Usted ve la calidad de taxis que tenemos y la verdad sí dan pena en un buen porcentaje de ellos.
Bien, y si ahora le parece, pues pasamos a las actividades que ustedes realizan aquí en el Centro Universitario de la Costa. Como le comentamos, aquí hay varios especialistas, investigadores, profesionales. En el caso del doctor Carlos Gaona Ruiz de León, él es coordinador de la maestría y doctorado de Ciencias para el Desarrollo Sustentable. ¿Qué tanto se está dando la vinculación entre autoridades municipales, prestadores de servicio, empresas que en un momento dado requieren de la orientación? Ustedes hacen investigaciones, estudios, están constantemente preparando a jóvenes en diferentes niveles, la licenciatura, la maestría, el doctorado. ¿Existe esta vinculación entre los egresados, ustedes con sus estudios, con sus investigaciones, y la sociedad en general, especialmente en el área de turismo?
Mire, casualmente usted me hace la pregunta que es la piedrota en el zapato del posgrado. Yo creo que buena parte de las licenciaturas, el trabajo de la vinculación. Casualmente hoy estamos terminando un ciclo de alumnos que están terminando sus tesis, y muchos de ellos tienen el compromiso de regresarles a las instituciones que los apoyaron la información. Pongo el caso, un chico que hizo un asunto sobre violencia, quedó de darles copia de sus tesis a las escuelas donde fue aplicado el estudio para que sepan dónde está el problema en la violencia, y creo que eso es muy valioso. Otros casos, por ejemplo, una chica que está trabajando con asuntos de empleo, estamos intentando vincularnos con la Asociación de Recursos Humanos para que nos den información y que el resultado de su investigación le sirva a la asociación. También hemos tenido información del fideicomiso, entonces la información que nosotros hemos creado, esperamos dárselas a ellos para que trabajen. Pero por otro lado, los chicos que van a salir, pues obligadamente tendrán que buscar empleo, y la pregunta es si vamos a lograr que se vinculen en actividades estratégicas para lo que fueron formados. Ese es el gran reto del posgrado, y es en donde estamos ahorita parados, fundamentalmente con chicos de maestría y de doctorado que están terminando. En lo de doctorado es un poco más complicado, porque la idea es que las universidades los pudieran contratar, y usted sabe que ahorita el proceso de contratación es complicado en muchas universidades, pero tenemos los investigadores o los potenciales investigadores para que además venga un recambio generacional en muchas universidades que lo van a ir requiriendo en los próximos años.
Y sobre todo, doctor, que el hecho es que existen áreas como la propia administración pública que debería, no sé si lo haga o no, pero debería asesorarse con ustedes, con sus investigaciones, con todo lo que han hecho, porque, no sé si lo están haciendo.
Mire, yo creo que mucho de esto sí pasa. Digo, el doctor Dachari, por ejemplo, trabaja con el Observatorio Integral de la Bahía Banderas, con un equipo de investigadores, está trabajando con la Asociación de Empresarios y creo con los ayuntamientos, y están dando resultados cruciales en un lapso, no muy grande. Nosotros en nuestro nivel también debemos empezar a incidir. La gente de recursos naturales genera. Nuestro posgrado tiene una cualidad. Como es multidisciplinar, tenemos gente de recursos humanos, de recursos naturales, de economía, de antropología, y todos ellos de alguna manera inciden en alguna parte de la problemática, no nada más del turismo, sino de la sociedad en su conjunto. Pero sí, deberíamos trabajar más en el proceso de vincularnos nosotros hacia ellos, pero también ellos hacia nosotros. Ese es un tema, le digo, que debemos empezar a construir de mejor manera desde la universidad, pero también desde las otras instancias hacia la universidad.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes, doctor. Vamos a dar seguimiento a este esfuerzo de vinculación que ustedes quieren realizar pues con los empresarios, con las autoridades, con todos, porque finalmente Puerto Vallarta es un destino turístico y yo creo que, bueno, pues debemos de profesionalizar esta actividad, y qué mejor que con gente que se está preparando, con ustedes, que están investigando constantemente, que están realizando sus investigaciones y que, bueno, se pueden obtener buenos resultados de estos estudios.
Pues sí, yo creo que hacia el turismo y hacia otras actividades necesitamos buscar diversificación, debemos buscar mecanismos de innovación y eso nos obliga a pensar en nuevas fórmulas, y creo que por ahí vamos trabajando. Sí es importante el turismo, pero no queremos que seamos monoproductores del turismo. O sea, necesitamos mejorar el turismo, pero también buscar otras alternativas para la sociedad en el mundo productivo, en otras áreas que tendremos que explorar seguramente en el futuro inmediato.
Muchas gracias al doctor Carlos Gauna Ruiz de León, coordinador de la maestría y el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Gracias, doctor. Es momento de ir una pausa. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en el municipio, gobiernos municipales, administraciones, han vendido 32 hectáreas de áreas de conservación. Así lo denuncia el organismo público descentralizado, Xutla. Al regreso de la pausa, le tendremos información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más esta mañana, amigos del auditorio. Antes de irnos a la pausa, le comentaba sobre lo que se ha estado vendiendo, lo que lamentablemente hemos perdido en Puerto Vallarta, y me refiero a 32 hectáreas de áreas de conservación. Así lo denuncia el organismo público descentralizado Xutla. Gobiernos municipales, administraciones, han vendido 32 hectáreas de áreas de conservación. Javier Santos nos tiene la información a detalle. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días. Auditorio, bueno, fue presentada la propuesta para la declaratoria de los parques Vallarta como áreas naturales protegidas, proyecto impulsado por, desde hace varios años, por Ricardo Díaz Borioli. En esta reunión de ediles se dijo que es el mismo gobierno y la invasión de predios la principal amenaza para la montaña vallartense. Durante la sesión de la Comisión de Ecología, que preside la regidora Bellani Fonpatiño, se indicó que dichos proyectos tienen como fin el de preservar el ambiente natural y representativo de áreas a través de parques naturales, asegurando el equilibrio ecológico y armonioso de la ciudad. En la sesión, la ingeniera Ana Paula Díaz Ibarra, en representación del director del organismo público descentralizado, la OPD Xutla, biólogo Ricardo Díaz Borioli, quien no asistió por cuestiones de salud, según argumentó la expositora del proyecto, resaltó que los gobiernos municipales pasados han vendido 32 hectáreas de áreas de conservación y, por tanto, son las principales amenazas para la montaña. Paula Díaz dio a conocer el proyecto a los integrantes de esta comisión. Escuchemos a Ana Paula Díaz, de la OPD Xutla.
Xutla, bueno, es un organismo público descentralizado que se fundó en el 2012, que se constituye principalmente como una administradora de tierras de la conservación. Xutla ha buscado promover esta iniciativa debido a que parte de su misión es prácticamente fomentar lo que es la conservación, la protección, el mantenimiento, el uso científico y el uso recreativo a través de lo que viene siendo la administración de áreas naturales y de áreas de conservación. Y es por eso que Xutla ha puesto un gran interés en la declaratoria de estas 5 áreas naturales protegidas. En cuanto a lo que viene siendo la montaña, pues la montaña representa, es nuestra riqueza, es nuestro atractivo principal, y es por lo que el turismo tiene tanto poder en Vallarta, porque es lo que lo enriquece.
En su exposición, Ana Paula afirmó que el declararse como riesgoso el cerro de la colonia Benito Juárez no se podrá escriturar, mientras que en el resto de los predios sí se podría hacer cambios de polígonos. También señaló que otro problema que enfrenta la ciudad es la disminución de sus áreas de conservación, que en el 2000 eran alrededor de 100 hectáreas y que actualmente asciende a poco más de 67 hectáreas y 9 más que se lograron rescatar. Destacó que el propósito de los parques es conservar la biodiversidad que exista en el que existe y que exista equilibrio sustentable en el municipio, así como el mejoramiento de la calidad de la ciudadanía. Escuchemos parte de lo que dijo Ana Paula Díaz.
Otro problema que hemos tenido es la disminución de las áreas de conservación. En el 2000, en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Fideicomiso de la Zona Centro, había 100 hectáreas destinadas a lo que viene siendo áreas de conservación. Sin embargo, el día de hoy, al año 2017, estamos buscando declarar nada más 67.28 más 9.34 hectáreas que se lograron rescatar, debido a que en administraciones pasadas el gobierno ha vendido a particulares 32.72 hectáreas ya. Es por eso que tanto la invasión como el mismo gobierno representan un riesgo para lo que es la montaña.
Durante su exposición, Ana Paula exhortó a los regidores a cuidar la ciudad. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Pues muy lamentable que se vaya perdiendo este tipo de patrimonio en Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más y tenemos llamadas y mensajes del auditorio con Estefanía Martínez. Adelante, Estefanía.
Ana, muy buenos días, amigos del auditorio. Esta mañana llamó precisamente una radioescucha, quien felicita pues el trabajo que has realizado por el reportaje, el buen reportaje sobre salud, sobre la falta de medicamentos. Dice que continúes con ese tipo de investigaciones que son muy interesantes. Y también llamó Roberto García del Centro, también precisamente por el reportaje de la problemática en surtir medicamentos, y hace la pregunta de imaginarnos entonces cómo están las cárceles. Dice que no hay medicamentos y debido a la mala alimentación pues mueren varios presos por esto, y que mucha gente enferma de la piel porque tiene trabajo de pepenadores.
Muchas gracias por sus llamadas y sus comentarios. Gracias, Estefanía. Vamos a continuar con más. Esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la doctora Carmen Anaya, integrante del Consejo Editorial y Consejo Científico del Congreso de Antropología. ¿Cómo está, doctora?
Muy buenos días, Susana. Y felicidades por tu día. Yo sé que es tu cumpleaños y bueno, un reconocimiento, porque el día de cumpleaños se supone que uno puede descansar y aquí estás. Así es que muchas gracias por recibirme.
Muchas gracias. Y hemos venido comentando sobre este congreso que se viene preparando de una manera muy meticulosa. Este congreso será del 7 al 10 de noviembre, pero háblenos de los avances y de lo que ustedes han ido concretando.
Sí, bueno, pues me da mucho gusto anunciar que ya estamos a punto de cerrar el programa académico. Precisamente tenemos a la fecha 650 congresistas registrados, que es un buen número ya para este congreso internacional. Tenemos una gran diversidad de países que vienen de, especialmente como es un congreso iberoamericano, pues viene de España, principalmente la sede de esta red de antropólogos, también de Portugal, de Italia y Estados Unidos por el lado de América. Latinoamérica nos acompañan congresistas de Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Nicaragua, Cuba, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, Honduras, entre los que he rescatado hasta la fecha. Y pues de México, que es aquí la sede principal de este congreso, van a venir bastantes colegas de varios estados. Sí, es por primera vez en el lado de América de esta red. Vienen de un buen número de de estados. Y de aquí de Cucosta, pues varios colegas también se enlistaron para participar. Tenemos dos conversatorios muy interesantes que también participarán aquí, dos especialistas en turismo, antropología del turismo y antropología de la religión, que son dos temas muy interesantes para este congreso. El conferencista inaugural, que ya lo había mencionado en otra entrevista, es el doctor Marc Augé, que es un antropólogo de prestigio internacional, de origen francés, y él va a ser nuestra estrella de la inauguración. Y bueno, pues tenemos temas muy interesantes ya registrados. El principal, que es el lema del Congreso, migraciones, movilidad humana, que es uno de los temas más importantes a nivel mundial por la cuestión del turismo que se ha movido, ¿verdad?, a nivel global. Patrimonio cultural, indígenas de México y otros países, religión, laicidad, espiritualidad, sexualidad, género, feminismo, antropología médica y de salud, cultura, identidad, lingüística, fiestas y tradiciones, política, antropología urbana, que es también muy importante ahorita dentro de un tema global, y educación. Son de los temas más relevantes que he rescatado ahorita de los que se han registrado.
Pues sin duda, un congreso muy interesante, con toda la serie de información, con todos los participantes, los temas académicos, y desde luego también déjenme comentarles, amigos del auditorio, todas las universidades que forman parte de este congreso, que eso también es muy importante, tanto de Europa como de nuestro país, de Latinoamérica, si nos pudiera comentar.
Para el comité científico, pues sí, lo forman casi cerca de 100 personas, que es muy grande este comité, ¿verdad? Sobre todo, vuelvo a repetir, España es la sede con la cual hemos formado la red, pero sin embargo Latinoamérica está bien representada y varios estados de México, en el caso de nosotros, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también la Michoacana y la Veracruzana son, y en este caso, pues por mi parte, formo parte de ese comité.
Pues nos sentimos muy, muy halagados, muy orgullosos con este trabajo que viene usted realizando y que desde con mucho tiempo de anticipación les estamos cada un par de meses informando sobre los avances de este gran congreso. Es el tercer congreso internacional de antropología, del 7 al 10 de noviembre, y nada más para que ustedes se den una idea, pues también participan, aparte obviamente de la Universidad de Guadalajara, está la Universidad de Sydney, está también de Barcelona, obviamente de Madrid, de Santo Domingo, varias universidades de España como Murcia, pero también hay otras universidades que están participando, como la Universidad Central de Venezuela, de diferentes países, de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación. Y bueno, un gran número, es una larga lista de universidades de Granada, de Missouri, de Buenos Aires, Argentina, de Praga, en fin, se van a reunir. 650 han confirmado en este congreso internacional, que es por primera vez que se hace aquí en Latinoamérica y que es justamente en Puerto Vallarta. Vayámonos preparando para recibir a más de 650 invitados,
sí,
a este,
sí,
congreso.
Estamos en eso. Ya tenemos un comité local que lo encabeza la maestra Miriam del Carmen Vargas, que ya me ha hecho el honor de formar parte de este equipo, y Laura Aguilar, una maestra que está especialista precisamente en organización de congresos. Creo que ellas han estado jugando un papel importante. Y pues yo agradezco el respaldo del centro universitario. El rector no ha tenido, ¿verdad?, siempre ha tenido apoyarme, y la secretaria administrativa. Creo que eso es para mí un halago y pues una oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Carmen Anaya, integrante del Consejo Editorial y el Consejo Científico del Congreso, de este tercer Congreso de Antropología. Y escuchó usted el nivel, las personas, las universidades y los temas que se van a desarrollar. Nos vamos, amigos del auditorio. Agradecemos mucho el favor de su atención. Les recordamos que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. A la 1 desde la ciudad de Guadalajara con señal informativa para que usted permanezca bien informado. Gracias por su atención y agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en las redes sociales Estefanía Martínez y en asistencia, muchas gracias, José Isabel Gómez en la producción general y en la producción de noticias Roberto Hernández. Gracias Roberto, se despide de ustedes Susana Carreño deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.